Que el Señor les bendiga. Pues ya creo que todos me conocen. Soy Ana Iris, la hermana de Leticia. Leticia estuvo mucho tiempo aquí, ¿no? Y pues es un gusto poder compartirles lo que el Señor, primeramente que nada, está hablando a mi vida y parte de lo que el Señor ha hecho. Y antes de iniciar, claro, me gustaría que inclináramos nuestros rostros y más que nada platicáramos con Dios, dándole gracias por esta palabra, porque yo sé que cada persona que llegó a este lugar es porque el Señor quiere hablar. Entonces no es que las personas que no hayan venido, no es porque el Señor no les quiera hablar, sino este mensaje es especial para cada uno de nosotros. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada una de las personas que llegaron a este lugar, porque sé que tú eres hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y pedimos, Señor, libertad en este lugar para que tu palabra quede en nuestros corazones y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, si yo le pondría un tema, un título a este mensaje, yo le puse decisión y relación. Así le puse. Y todos sabemos que en esta vida que tenemos aquí en la tierra está compuesta de decisiones. Todo tiempo tenemos que tomar decisiones. Y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento tomamos una decisión. Y es por eso que estamos aquí. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Yo también tomé una decisión. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran cristianos cuando yo nací. Pero eso no me hacía a mí cristiana. En ese sentido, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que están aquí, de los niños, que los jóvenes, han tenido ese privilegio, igual que yo, y muchos quizás no. Muchos ya grandes, el Señor de una u otra forma los alcanzó, ¿no? Y ahí fue que tomaron la decisión de seguir a Cristo y caminar, ¿no? Ahora con Él. Voy a contar parte de mi testimonio. Mis padres... Pues sí, como les decía, vengo de una familia grande. Somos 8 hermanos. Mi papá era una de las personas que siempre estaba en la iglesia. Él era como la mano derecha del pastor. Cuando el pastor no estaba, él predicaba, él hacía el servicio, todo. Y claro, Leticia ya estaba acá, se había venido. Y pues mis hermanos, tengo otros 2 hermanos más pequeños que yo. Y nosotros íbamos a la iglesia porque nuestros papás iban, ¿no? Y pues no nos podíamos quedar en casa ni nada de eso. No teníamos todavía como de tomar la decisión, sino íbamos porque ellos nos llevaban. Y llega un tiempo, todo era muy bonito, todo era feliz, porque nosotros no nos preocupábamos por nada, ¿no? Llega un tiempo en lo cual el enemigo empezó, ¿no?, a meterse en mi familia. Claro está, ¿no? Que dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Eso lo sabemos. Y es cuando el enemigo empezó a meterse en mi familia, empezó a destruir más que nada el matrimonio de mis padres. Llega un tiempo en lo cual mi papá dejó de ir a la iglesia, el amor que sentía por Dios ya no estaba. Mis hermanos, los que estaban allá, claro, Leticia estaba acá. Mis hermanos empezaron a ver el testimonio de mi padre, dejaron de ir a la iglesia, empezaron a tomar actitudes no muy buenas, sino actitudes todo lo contrario, ¿no? Y yo pues estaba en la etapa de la adolescencia, tenía 12 años, y pues en esa etapa es un poco difícil, los adolescentes y aquellos que estuvieron en esa etapa, pues ya más o menos saben, ¿no? Que es difícil estar en esa etapa porque todo, sientes que todo, dices, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué hago acá? Y ver a tu familia así es como muy difícil. Yo decía, pues, ver a mis hermanos que eran mayor que yo decía, pues, ¿qué hago? Ellos están tomando una actitud rebelde, la que va ahora a la iglesia solo es mi madre. ¿Qué hago? No sabía ni qué hacer. Pero llega un momento en lo cual yo decido. Ya no decir, ok, todo mundo me habla de Dios, todo mundo voy a la iglesia y desde pequeña voy a las enseñanzas dominicales y que Dios es amor y que Dios hizo esto, que Dios hizo el otro y todo. Y yo digo, pero yo tomo la decisión, ok, voy a tomar esta decisión de seguirte. A pesar de las circunstancias, a pesar de ver todo lo que el enemigo está haciendo en mi familia, a pesar de que después de que era una familia que era tan entregada en las cosas de Dios y ver, ¿no? Y ahora después de ver todo lo contrario a eso, yo digo, yo tomo esa decisión a esa edad de seguirte. Voy a tomar esa decisión, no me importa lo que esté pasando, no importa si yo solamente quede en mi familia ahí, y no importa lo que venga más adelante, ya no quiero más que me digan que Dios es esto, que Dios es otro, yo quiero experimentar ese amor. Yo tomé esa decisión y a los 12 años, y es esa edad que en la iglesia había bautizos en mi iglesia, y yo me bauticé a esa edad, a los 12 años, y el Señor empezó a hacer muchas cosas que la verdad ha sido de mucha bendición y no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero es ahí cuando tomé esa decisión. Yo decido amar a Jesús a pesar de las circunstancias. Yo decido amarlo a pesar de todo. Y creo que cada una creo que es una decisión muy importante y es una decisión que cada uno de nosotros hemos tomado. Y por eso estamos aquí. Y si tú todavía dices, no, pues yo nací en un hogar cristiano y no he tomado esa decisión todavía, pues yo te invito a que lo hagas. Nunca es tarde para hacerlo. Porque la salvación es personal. La decisión que mis padres tomaron en algún momento, a mí no me iba a salvar esa decisión que ellos hicieron. Yo tenía que tomar en algún momento esa decisión. Yo tenía que tomar esa decisión de aceptarlo y que realmente fuera de aquí, del corazón. Y bueno, yo les quería hablar un poquito de la relación. Una relación para ustedes, ¿qué es una relación? Si yo les pregunto aquí. ¿Qué entienden por la palabra relación? Alguien que me diga. Compartir cosas. ¿Alguien más? Relación. Cuando escuchan esa palabra relación. Una relación siempre es de dos personas, ¿verdad? Y que hay una relación, hay comunicación, hay muchas cosas, ¿verdad? Ok. Y a mí me gustaría hablar un poquito acerca de una historia del rey Salomón y de la Sulamita. Si en algún momento han escuchado de eso. Pues a mí me gustaría hablar de eso. Y me gustaría que me acompañaran a Cantares 5, capítulo 5 y versículo 2. Vemos que el libro de Cantares habla cánticos, ¿no? Del rey Salomón y la Sulamita. La Sulamita es una joven humilde que había traído el rey desde la zona de montañosa de Efraín hasta el palacio de Jerusalén. Y el libro de Cantares expresa, ¿no? Qué tan maravillado estaban el uno al otro, ¿no? Se expresa, ¿no? Qué hermosa eres. Y empiezan había una comunicación ahí tan, tan fuerte del uno al otro. Pero algo aquí me lleva a ver que en algún momento esa comunicación que había entre ellos se rompe, se termina. Y vamos a leer. En el 2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo he de vestirme? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos de mirra que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Y me hallaron los guardas que rondaban la ciudad, y me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, que si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor por él. Vemos, es una historia del rey Salomón y de una joven que se llamaba la Sulamita. Y hoy en día, bueno, yo meditando en este... En este capítulo hay algo que me detiene y yo metiéndome ahí como en la historia, decía, ¿por qué se llevaban una relación tan profunda uno al otro cuando el rey la trajo a la joven en el palacio y la joven estaba tan sorprendida de todo lo que el rey le ofrecía en el palacio y siempre le alababa y tantas cosas? En este momento, cuando el rey iba por ella en la noche, yo supongo que el rey estaba tan ocupado trabajando en sus asuntos de él que llegó tarde y ella estaba acostada, porque ahí dice, ¿no?, que estaba adentro, estaba acostada en su lecho. Y dice que él le tocó y le dijo con palabras dulces, amada mía, paloma mía, ábreme. Le tocaba a la puerta, le decía, ábreme. En otra versión dice, hermana mía, amada mía, dice, ábreme. Le tocaba. Y ella lo que hizo no fue rápido y le abrió, no, sino que dice, puso tantas excusas, tantos pretextos, que ahí en el 3 dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo he de vestirme? Me he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Ponía tantas, tantas, tantas excusas. Y el amado que dice que estaba afuera, esperando. Estaba afuera esperando. Y ella estaba adentro. Y hoy en día, el rey Salomón representa, podemos decirlo en ese tiempo, a Cristo. Y la Sulamita representamos nosotros como iglesia. ¿Qué dice? Que el rey está tocando. Él quiere tener una relación con nosotros. Él quiere tener una relación, porque él no es religión. Él no es religión. Él quiere tener una relación. Y yo últimamente me he dado cuenta que el Señor quiere hacer algo. No sé, la verdad, no sé qué es lo que quiere hacer, pero el Señor quiere tener algo más profundo con nosotros. Porque últimamente me he dado cuenta que los domingos y los viernes que he venido a la iglesia, cada mensaje que se está dando, todo se resume en eso, relación con Dios. Tengan una relación con el amado, que es Él. Tengan una relación, como el rey está pidiendo a gritos, tengan una relación conmigo. Y es lo que yo decía, yo leyendo, estudiando, yo decía, si yo en ese momento, yo fuese la Sulamita, ¿no? Yo en ese momento creo que me hubiera parado y rápido abrirle a mi amado y decirle, no te hago esperar, entra, pasa. Pero aquí vemos que ella puso tantas excusas, tantos pretextos, cuando su amado estaba afuera, diciéndole, hermosa mía, paloma mía, ábreme, con palabras dulces, les decía. Y a nosotros, de igual manera, el Señor nos está hablando de muchas formas, con palabras dulces, diciendo, tengan una relación conmigo. Yo quiero tener una relación con ustedes. Y como decíamos al principio, una relación siempre es de dos personas. Y ahora, esa relación es de tú y Dios solamente. Tú y Dios. Y como les decía, Dios no es religión. Y yo meditando, ¿qué es lo que rompe esa relación con Dios? Porque como les decía al principio, todos estamos aquí porque en algún momento tomamos la decisión de aceptarlo y seguirlo. Y si yo les preguntara en este momento a alguien de ustedes, cuéntame cómo fue que tomases esa decisión de seguirlo. Yo sé que tú me vas a decir, Dios ha cambiado mi vida y estoy tan agradecido con Dios porque cuando tomé esa decisión, el Señor hizo esto en mi vida, hizo esto y esto y cambió acá y allá. Eso, y qué bonito, ¿verdad? Porque también el Señor lo hizo conmigo. Pero ¿cómo está tu relación con Dios ahora en este tiempo? ¿Cómo está tu comunicación con el amado? Para los que están casados es como si les dijeran, ¿cómo está la relación con tu esposa o con tu novio? Todo el tiempo te estás comunicando, ¿verdad? Porque es tu amado. Tienen que tener comunicación, tienen que hablar, porque si no, no es relación. Y es así con Dios. Nosotros, Él es nuestro amado. Y todo el tiempo tenemos que estar en comunicación con Él. En todo momento. Y Él pide que tengamos. Ahora, ¿qué es lo que rompe la comunicación y el compañerismo con Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que rompe? Lo que rompe es el pecado, el no ser obedientes. Y muchas cosas más es lo que rompe nuestra relación con Dios. Y en este momento nosotros ahorita podemos meditar y decir, ¿qué es lo que está rompiendo mi relación con Dios? ¿Qué es lo que me está impidiendo a que yo pase más tiempo con Él? ¿Qué es lo que...? Y no les voy a decir, ay, yo soy una persona que estoy bien metida las 24 horas ahí hablando con Dios, porque no estoy las 24 horas realmente, pero yo soy una de las personas que cuando salí de México, estuve en un instituto, y mientras estaba andando en el instituto, en el seminario, pues ahí todo el tiempo tienes que, si tienes tiempo de oración personal, leyendo la palabra, y casi las 24 horas están en Dios, ¿no? Podríamos decirlo, pero claro, saliendo es como ahora sí, tú y Dios. Si lo aprendiste adentro a tener una relación con Dios, allá afuera va a ser muy fácil. Y yo cuando salí de México, el Señor empezó a hablar esto mucho, primeramente a mí, mi relación. Quiero una relación contigo primeramente. No descuides eso. No descuides esta relación. Ahora, para los que ya tienen una relación con Dios, yo les animo a que cuiden eso. No permitan que las pequeñas zorras vengan y se metan y rompan esa relación. No permitan que la pereza o que tantas excusas puedan romper esa comunicación con el amado. No permitas que Él se vaya y que cuando tú decidas buscarlo, Él ya no esté. Claro que no vamos a perder nuestra salvación y tampoco el Espíritu Santo, pero algo muy importante, vamos a perder la alegría de la salvación. Todo el tiempo vamos a estar enojados, tristes, amargados, como estar en la obra, ¿no? Pero por eso es muy importante tener una relación con Dios, pasar tiempo con Él. Y si hay algo que está interrumpiendo, ahí es momento de ponernos a cuenta con Dios y decir, yo quiero tener tiempo, pasar tiempo contigo. No solo vivir el primer amor cuando tomé la decisión de amarte, sino seguir ese primer amor, seguir en esa relación aún en este tiempo. Ahí en Apocalipsis, me gustaría que me acompañaran. En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 30. Perdón, es Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. En el 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice. Este versículo lo ocupamos muchas veces para evangelizar, para ir y hablar a las personas que no conocen a Dios, pero realmente el Señor nos está hablando a nosotros. Ese versículo, si vemos el fundamento de este versículo, no es para los que están allá, sino es para nosotros, que ya le conocemos. ¿Y aquí qué dice? Ahí está hablando también de una relación, si se dan cuenta. Dice, toco a la puerta. Y llamo, si tú abres tu corazón, yo voy a cenar contigo, voy a entrar y voy a cenar contigo, voy a tener una conversación contigo, voy a platicar contigo, pero si tú abres la puerta, voy a estar ahí contigo, porque yo soy el amado y Él ahí está llamándonos una y otra vez. Yo creo que el Señor quiere hacer algo con nosotros. Porque, como les decía, el Señor está hablando, tengamos una relación con Él, no una religión. No de venir aquí a la iglesia los domingos y los lunes y nada más los viernes y conformarnos hasta ahí, sino en tu casa, en tu trabajo, todos los días. Estás haciendo las cosas y platica con Él, porque el orar es platicar con Dios. No es de ir y hincarte y, ay, sí, Señor, y algo muy místico, muy religioso, ¿no? Donde quiera que tú andes, puedes tener una relación con Él, con el amado. Y si tú la tienes, créeme que los de allá afuera lo van a ver, lo van a notar. Pero primero tenemos que nosotros como iglesia abrir nuestro corazón y no hacer esperar al amado. No hacer esperar al amado. Y yo les invito a que no dejemos de tener una relación con Dios. Y si ya la tenemos, hay que cultivarla, hay que a cada día mantener esa relación y no permitir que nada venga a romper con esa relación. Y recordar que en algún momento tomamos una decisión de amarlo, que en algún momento tomamos una decisión de dejar todo por Dios, pero ahora en este momento hay que vivir una relación, no una religión. Y yo creo que antes de terminar el año, qué mejor teniendo una relación con el amado. Entonces, pues esto es algo que Dios ponía primeramente en mi corazón y que yo les quería compartir como iglesia. Y bueno, que el Señor les bendiga.
Gracias.